No sé qué he hecho con la hoja de las pistas de la siguiente televisión. Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Hemos dicho hasta ahora que buscamos un personaje histórico, que no es de los últimos dos siglos, que es europeo, que su mujer se llamaba María, que es español, hemos dicho ya para ser más concretos, que tuvo 5 hijos. ¿Ya hay ganador?
En este minuto, 19:59, ha entrado un mensaje con la respuesta correcta.
Por si...
No, han entrado dos. Hay que hacer bar, a ver cuál entra primero.
Vale, por si alguno había cometido trampa de decir otro personaje antes, voy a decir un par de datos más. Nació en año Capicúa, y vivió 52 años, por si alguno de estos no vale hasta el momento. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Eurocopa en la COPE, día 3 de competición, jugados Inglaterra 1, Croacia 0, Austria 3, Macedonia 1. Por jugar el Holanda-Ucrania en menos de una hora ya en Ámsterdam. Tenis, campeón de Roland Garros, Djokovic remontó 2 sets para acabar ganando 3 a Chichipas y llevarse 19 Grand Slams. Está uno de Nadal y de Federer. Balonmano, el Barça campeón de la Copa de Europa, décima Champions. Final arrasando por 13 al Albor de Dinamarca, 36-23. Además, recuerdo hoy a las 11 empieza la Copa de América. En una hora, además del Holanda-Ucrania, el Rayo Girona de ascenso a primera. Y ahora en juego, último cuarto, primer partido en la final de la ACB en Madrid, Shuancar.
4 puntos más para el Barça, 4 puntos más para el Real Madrid, el 52-62. Hemos pasado al 56-66. 8 minutos y medio para que se acabe el partido, pero está claro de momento, Paco, que el tempo de partido lo lleva claramente el Barça. El Real Madrid tiene que cambiar mucho si quiere acercarse en el marcador.
Enseguida buscaremos también las previas de Vallecas y del Holanda-Ucrania y la última hora de la selección española, que debuta dentro exactamente de 25 horas. Pero ahora manda el básquet.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Madrid, Shuancar.
¡Qué canastón de Davis! Con falta personal de Poirier y tiro libre adicional que falla el jugador blaugrana. Pero está claro que el Barça ahora mismo, Pilar, con el 56-68, se ve ganador.
Y tanto, porque no encuentra tiros claros el Real Madrid. Por ejemplo, ahora en esta entrada de Rudy Fernández, está viendo de todo. Protesta el público, que por cierto... de momento lo que pita es balón, creo que para el Real Madrid, sí, con 10 segundos de posesión y ya. Pero se está caldeando la grada, ¿eh? A los árbitros ya les han dicho fuera, fuera, fuera.
Sí, aunque sean poquitos, pero son ruidosos. Balón para Rudy Fernández, saca desde la línea de fondo. Para JC Carroll, lanza, le tocaron con la cabeza o por la cabeza. Sin embargo, los árbitros no dicen nada. La pelota sale rebotada, Rudy de tres. Larguísimo el rebote para Tavares. La pelota va a caerle a Carroll. Se lanza Poirier. Se le va el balón por línea de fondo. Pelota para el Barça. 7:43 para que esto se acabe. 56-68. Está claro que el Real Madrid lo intenta, pero no puede ahora mismo. Pani, el Barça bastante mejor.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? El Barça ha controlado el tempo del partido a partir del tercer periodo y ahora en este cuarto periodo veo al Real Madrid muy revuelto. Es verdad que puede haber alguna situación dudosa en el tema de Rudy Fernández, pero el Real Madrid está un poquito fuera de partido y eso es a esta altura de curso muy, muy peligroso.
Sobre todo atrás, ¿eh? Porque, ya te digo, había encajado 33 puntos en los dos primeros cuartos y en solo uno en el anterior 29. Y ahora 29, mismo vamos hacia ese mismo camino, porque es que el Barça, entre que está jugando muy bien y los problemas que tiene el Madrid, es evidente que ahora mismo es dueño claro del partido. Y además, ahora pues... tiro libre Pilar Casado, porque vuelve el Real Madrid a ver cómo los árbitros le señalan una falta técnica.
Se le han pitado a Rudy Fernández por protestar. Sí, Rudy está siendo, digamos, las
veces
buscando,
de... estaba buscando.
Y le ha caído, que es la tercera en este caso.
Algo de ACB, Pilar. ¿Qué es lo que está gritando?
Cuatro letras y...
¿Qué letras son? Bueno, bueno, si no lo quieres decir. ¡Lanzamiento de Calates! ¡Canasta de Calates! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está también ahora el grecoamericano? ¡Jugadón de Calates!
Otro más en dobles dígitos.
Los jugadores del Madrid no llegan a la ayuda, tiene mucho que ver con el desgaste físico, ¿eh? O sea, el Real Madrid tiene una paliza encima bestial, precisamente motivada porque no tiene recursos humanos, y el Barcelona tiene dos equipos titulares.
Pero ahora mismo no es por nada. A Rudy Fernández le han pegado un empujoncito que lo han sacado del campo, y yo no sé si los árbitros han decidido ya no pitarle nada a Rudy porque le habían señalado antes o le había protestado, pero en fin, el caso es que la pelota
lo que han pitado
es para el Madrid.
Ahora es la falta de Calates.
No, esa sí la han pitado, pero anterior decía yo. Lanza Rudy Fernández, balón para Taylor Jules. El Real Madrid tirando ahora sus últimos intentos para ganar este partido. Jules de tres, falla, pero es que no solo no meten una, sino que además el Barça está jugando ya prácticamente en plan campeón. Balón largo para Higgins. ¡Canasta de este depredador! Que además fuerza la falta personal. Tendrá tiro libre adicional. 56-73. Y otra vez Paco 20, tiene que parar el partido. 23, Pablo Lasso.
23 Higgins, ¿no?
Sí. Para el partido.
Y encima,
partido,
perdona,
profe.
Pilar. Ah, digo que encima ha aparecido Mirotić, que no solía aparecer en este tipo de partidos. Pero Higgins monumental, precisamente aprovechando. Pues que ha bajado el rigor defensivo sobre él. Taylor lo estaba haciendo muy bien, pero claro, a Taylor le llega también la fatiga.
Pani, sí, ahora la pregunta es, ¿vuelve la final a Madrid?
Muy difícil, en estas condiciones físicas que está
con la autoridad Madrid, con la que está ganando el Barça, no parece, ¿no?
Claro, y en las condiciones físicas que veo al Madrid, con el desgaste que lleva, como el Barça además en casa lleva el partido a todavía un rigor más físico, el Real Madrid lo tiene francamente mal.
Bueno, está claro que el Barça no quiere, bajo ningún concepto, que le ocurra como en las dos anteriores eliminatorias, que se fue al tercer partido, pero ha aprovechado muy bien su oportunidad, sobre todo a partir del tercer cuarto. Ya en el segundo había igualado lo que había sido un primer cuarto con superioridad blanca, y sobre todo, insisto, ha mejorado en defensa, pero donde prácticamente se ha mostrado imparable es en ataque, con una serie de jugadores como Higgins o el propio Mirotić, que no han parado en ningún momento de producir, y Higgins ya se ha convertido además en el máximo anotador de su equipo.
Para que hubiera partido el Madrid, tendría que estar Jules en su versión de, sí, de antes.
Y aparecer el Tavares del primer cuarto.
En 20 puntos,
Jaycee,
¿no?
Por ejemplo, o Jaycee, que tuviera continuidad y que le empezaran a entrar los tiros. No está de momento en el quinteto que está en pista.
Que está mirando Jules, uno de seis en tres, me parece.
Sí, no, el porcentaje de tiros de campo del Real Madrid es francamente pobre.
No, porque ha subido también mucho la intensidad defensiva del Barça.
Y Carroll ni un triple, me parece.
No, Carroll una de dos, creo, y el tiro libre. Bueno, de momento sigue jugando el Real Madrid, que ahora vuelve a introducir cambios en pista, Pilar.
Sí, está jugando el Real Madrid con Taylor, que es el que iba para adentro y que estaba a la defensa de Brandon Davis. Juega con Garuba, Tavares, Carlos Alocen, que está con cuatro, y Taylor, el Barça, con Hanga, Higgins, Brandon Davis, Roland Smith y Kyle Kuric.
58-74, esto es tiempo de juego aquí en COPE, el de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño, el de Manolo Lama, el de tantos y tantos, que recuperan la pelota ahora, Alocen, y no ha convertido. ¡Qué balón le ha quitado! ¡Le ha robado Hanga! ¡Qué defensor el húngaro! ¡Cómo ha conseguido llegar a taponar el lanzamiento de Alocen! Y ha dejado al Real Madrid con tres palmos de narices. Juega el Barça en ataque. Está ganando de 16. Tiene la pelota. Lanzamiento de Kuric. Falla Kuric. Ahora recupera otra vez Alocen. Se va hasta adentro. Saca fuera para Taylor. Taylor dentro para Tavares. ¡La machaca Tavares! 60-74, y el que corría hasta mañana en el retiro corre a pedir tiempo muerto. Y
aprovechamos el tiempo muerto. 14 arriba el Barça, últimos 5 minutos, parece que se pone el 1-0, y el martes puede liquidar la liga el Barcelona en el Palau. Visitamos ya el Johan Cruyff, ¿no? Iba a decir el Amsterdam Arena, el Johan Cruyff Arena, el estadio de Ámsterdam, donde empieza la Eurocopa para Holanda y Ucrania. Con los comentarios de Santi Cañizares, José María Minguella y Fernando Evangelio La Ratita. Ya están allí Antonio Ruiz, Manolo Oliveros, ¡Hola, Oli!
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE en efecto. Desde el Johan Cruyff Arena, 20 grados de temperatura y ya tenemos a falta de 51 minutos para las 9 en punto de la noche, hora peninsular. Los dos equipos oficiales sabemos ya, el de Holanda, Antonio Ruiz, muy buena.
Hola, Oli, Paco, Pepe, gente salada y bonita de Tiempo de Juego, qué recuerdos. Me trae este estadio, tantos partidos aquí, tantas Eurocopas y tantos campeonatos. Paquito, que hemos vivido aquí en Holanda, una Holanda que es la favorita obviamente del partido, que tiene bajas sensibles como Van Dijk, Van de Beek, De Ligt, lesionado también, y Cillessen por coronavirus. Va a jugar Holanda con Schetelenburg.
Que ese tiene, es de Sudáfrica, te lo tienes que saber.
Claro, y tiene pero es que este también, Paco, puedes poner la sintonía esa de Parque Jurásico esa que tiene. Este jugó con Holanda la Euro de 2004 de Portugal, o sea, imagínate si tiene lunas ya en sus botas. El bravo Schetelenburg va a formar con línea de cuatro en defensa con Dumfries, Timber, De Bribe, Blind y Van Alno. Le he dicho cuatro, pero quería decir cinco, ¿verdad?
Ah, vale.
Cinco.
Claro.
Línea de cinco, sí.
Digo, es que hay que estar atento, ¿vale? Porque yo voy a dar pistas.
5-3-2.
No lo voy a decir todo de golpe. En el centro del campo va a haber muchos conocidos para la afición española, como Frenkie de Jong, como Wijnaldum, y para muchos que tienen la costumbre de Ron. Que son de Ron.
Efectivamente.
Pues los de Ron también estarán representados aquí con este chico. Y arriba van a jugar Begors, conocidísimo Begors, y el hombre que espera el Barça. Yo lo voy a hacer normal, ¿no? Porque si no la gente va a pensar qué tal. ¡Depay!
Dos auténticos mitos en el banquillo. Fran de Boer en el banquillo de Holanda. Y hemos visto también hace unos instantes a Andrei Shevchenko para un terreno de juego absolutamente impecable. ¿Con qué sale Ucrania, Antonio?
Bueno, Ucrania sale con Bushchan en la portería, con Karabaev, Zabarny, Matvilenko, línea de tres, con Mikolenko de lateral izquierdo.
O sea, línea de cuatro. ¿Tienes cuatro, un problema con las defensas?
No, es que
línea de cuatro.
La planificación táctica del dibujo que nos presenta la UEFA ofrece alguna dificultad para mí. Por delante de ellos está Zinchenko, que es una de las figuras, sí, de este equipo ucraniano. Sí. Le acompañan Sidorchuk, Malinovsky, Zubkov, Yarmolenko, imagino, entiendo que va a ser el enganche, y arriba va a jugar el killer Yarenchuk.
Bueno, después daremos el dibujo exactamente, Antonio, perfectamente.
No lo vamos a dar todo ahora.
Va a dirigir el alemán Felix Bridge aquí en el Johan Cruyff Arena, Paco, de Ámsterdam, a partir de las 9 en punto de la noche.
¿Qué le pasa a Van de Beek? ¿Que no está?
Está lesionado, está tocado y no está, ha llegado está, a este está, partido. Puede jugar el segundo partido.
Está tocado,
vale.
Y este año ha jugado un poquito menos que nada.
No, ya, pero es que como no le veía ni en el banquillo, digo, a ver si le ha pillado el virus también o algo de eso.
Pero está de baja para toda la Eurocopa, ¿no? Fernando,
ah, o sea que
para
no está
toda.
Yo he leído hoy que le esperaban para más adelante, ¿eh?
O sea que bueno, no está, bueno, en no todo caso el otro día decían que seguramente sería baja, pero hoy efectivamente no está ni en el banquillo el jugador del Manchester United.
Bueno, pues tenemos partido bonito a la vista. Enseguida presentamos también el de Vallecas, Rayo Girona. Pero supongo que está más en el de Ámsterdam, Gema Santos en Berti.
Supones
versus,
bien.
Jolín, me ha dado a mí con Berti, versus.
No te preocupes, lo tenemos clarísimo. Versus, versus, versus. Y por supuesto la Eurocopa la tenemos en versus. Así que sí, supones bien porque estoy centrada en ese partido de Holanda-Ucrania. Ya sabes que en cuando te registres en versus vas a poder disfrutar de toda la Euro con apuestas en directo, con cuotas especiales y con mucho más, porque por algo le llaman a Versus la paginaza de las cuotazas. Y te ponemos un ejemplo. Mira, ahora mismo en Versus veo que la victoria de Holanda se paga 1,55 a 1, el empate tiene una cuota de 4,25 y la victoria de Ucrania 6,25. Increíble, ¿a que sí? Además también te recordamos que vas a poder disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura en Versus porque cobras al instante y en metálico en sus locales. También te recordamos que son orgullosos patrocinadores oficiales de la Atlético de Madrid. Si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¿Tenemos ganador de la segunda televisión de 75 pulgadas?
Ganador A, que se llama Marta y es de Madrid. ¿Alguna pista has dado ahí a las 8 menos muy poquito? Que han entrado varios mensajes diciendo el personaje correcto. El primero ha sido el suyo.
Pero Marta solo había mandado ese.
O sea, solo ese.
¡Hola, Marta!
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Qué personaje histórico español, que tenía 5 hijos, su mujer se llamaba María, es de hace siglos, toda, estábamos buscando? ¿Qué personaje es?
Pues se llama Pinzón sin rima.
Pero es que hay varios pinzones sin rima.
espérate, que ahora me estoy poniendo nervioso.
Mira que como vienes otro pinzón.
Martín Alonso Pinzón.
¡Correcto! ¿Por qué te he dado por ahí?
Pues estábamos Madrid y yo buscando y ha coincidido que tenía 5 hijos y su mujer se llama María.
Ajá, vale, vale.
Al final hemos tirado por conquistadores y demás.
Vale, dime, ¿tu tele cuánto mide ahora? ¿Cuántas pulgadas puede tener?
Pues creo que tiene 55.
Pues entonces ya vas a ver, o sea, es que ahora ya te cabe el Titanic entero allí en la tele. Cuando ves la peli Titanic, antes había un trozo, pero ahora ya está entero ahí. Y en la tabla cabía Leonardo DiCaprio, ya verás, en la tele de 75 pulgadas. Pues muy bien, Marta, enhorabuena, muchas gracias, ¿eh?
Venga, a vosotros, un saludo.
Y gracias a todos por participar. ¿Tenemos más teles o ya se han acabado las teles?
Hemos agotado las televisiones.
Pues ¿qué robamos ahora?
Bueno, yo tengo varias cosas robadas que puedo poner a disposición del programa.
Bueno, ahora lo hablo con Shankar cuando termine el partido de baloncesto. ¡Que está terminando, Shankar!
Está terminando y además ya con un Real Madrid descompuesto, Pilar. Se fue Taylor, descalificado, y ahora Garuba se ha ensarzado con Miroti y le ha pegado una patada a una silla. El Real Madrid perdiendo también los nervios.
Sí, la verdad es que no son formas, ¿eh? No son maneras. A ver, lo de Taylor era una técnica, sin más. En el caso de Garuba, me arriesgo que, en fin, tampoco me parece la acción más deportiva posible. El caso es que está ganando el Barça clarísimamente por esos 16 puntos. Va a ir Nikola Mirotić a la línea de los tiros libres. Sienta a Rudy Fernández, Pablo Lasso, y entra Fabián Coser.
El mosqueo de Garuba es mejor no acercarse, ¿eh? Es que sigue mosqueado en el...
Madre mía.
Ya, pero también es mejor tranquilizarse, que la eliminatoria todavía tiene partido el martes y es evidente que te puede costar alguna descalificación ya mayor. Te puedes ir al banquillo tranquilamente o por lo menos no extender el cabreo que había mostrado en la cancha fuera de la cancha. De todas maneras, ¿qué es lo que está cantando ahora el público, Pilar?
Ah, es una rata. Están metiéndose con Mirotić otra vez, perdón.
Mirotić es una rata. Eso es lo que está cantando una parte, ¿eh?
Sí.
La parte que ocupa el fondo de Goya.
En fin, tampoco es algo muy deportivo que digamos, pero es baloncesto, es un Madrid-Barça.
Claro, todos los insultos están mal, todos los insultos están mal.
Aunque está claro que hay una cosa en este partido, que es que a pesar de la falta de público, yo creo, Paniagua, que los Madrid-Barça siguen siendo muy calientes, ¿eh? Sobre todo cuando un equipo se calienta porque está perdiendo tan claramente.
Claro, y además, aunque sean 1.500, son 1.500 seguidores del Real Madrid, en este tipo de partidos, además, que tienen tanta historia, tanta rivalidad, pues el público está todavía más encendido. Si además considera que hay una cierta permisividad arbitral por la defensa del Barça y que se ha perjudicado su equipo, pues los decibelios suben, pero la realidad es que el Real Madrid, a mi juicio, bastante ha hecho. Hay que tener en cuenta, no he dado el dato antes, pero este es el partido 87, Paco, que juega el Real Madrid esta temporada. Es decir, ha jugado más que los Minnesota Timberwolves. Y el 90 del Barça.
Eso quiere decir que el Barça ha jugado más todavía. Lo parece, claro, con 90, más banquillo, con más plantilla.
90, pero claro, con más banquillo, sin las...
Es una barbaridad que entre Euroliga, Liga CB, Copa del Rey, todo lo que hay que jugar, se jueguen tantos partidos.
Claro, pero es que encima se te van a la NBA, otros se te lesionan, otros tienen COVID y claro. Sí,
hay triple de Coser, que responde un triple de Hanga, 68-83, últimos 3 minutos, y el Barça camino del 1-0, camino del 0-1, porque juega en principio con factor campo en contra y ya lo ha recuperado, y además a un playoff a 3, está claro que la ventaja blaugrana se convierte en algo muy, muy, muy alto. Davis, ¿cómo está jugando el Barça? ¡Qué asistencia de Calates! ¡Qué puerta atrás de Davis con reverso! ¡Y qué anotación del equipo barcelonista! Que se mete en 68-85, Pilar. El Real Madrid, ahora, a que la distancia no se haga mayor, ¿eh?
Qué malo. A terminar de la mejor manera posible y a pensar que esto es un partido y que hay un segundo en el Palau el próximo martes.
Últimos dos minutos, liquidado. El Barça se pone 1-0 en la final al mejor de tres. Presentamos también Vallecas, una plaza en primera división en la Liga Santander en 41 minutos. Partido de ida, la vuelta en Girona. Con Carlos Ganga, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Tiempo de juego, buenas tardes desde el barrio, porque hay fútbol y porque hay fútbol que, como tú dices, Paco, puede valer un ascenso. Para el Girona la situación es rara, cuanto menos porque la pasada temporada ya estuvo exactamente en la misma situación. Al final juegan por el ascenso, el quinto contra el sexto. El Girona lo tuvo la pasada temporada contra el Elche, empató a cero en la ida y en la vuelta, en el descuento, se quedó sin el sueño. Así que segunda final consecutiva para el conjunto catalán en el mismo escenario, frente a un Rayo que viene de aplastar al Leganés en el primer partido, en las semifinales por el ascenso, 5-1 en el balance total de la eliminatoria, y que quiere seguir soñando a pesar de no ser favorito y a pesar de haber entrado sexto, que a veces ese puesto también da buena suerte. El partido tiene muchos ingredientes y también queremos conocer si juega Stuani, si lo hace Bebé en el Rayo, lo tiene todos los detalles. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi, hola. Tiempo de juego, no juega Stuani y no juega Bebé, ninguno de los dos. Vamos con los once. Primero, el Rayo Vallecano, juega Lucas Zidane bajo palos, Fran García es el lateral izquierdo, con Catena y Sabellich, pareja de centrales, y Advíncula, principal novedad en el equipo de Iraola, ha vuelto de la concentración de Perú en el lateral derecho. Doble pivote para Santi Comesaña y Óscar Valentín. En las bandas, Álvaro García a la izquierda, Isi en la derecha, Trejo como enganche, y en punta, Yassin Kasmi.
O sea, es casi la de siempre, ¿no?
Sí, la de siempre, sí. Es novedad Advíncula, que no pudo jugar el partido de vuelta al Leganés, pero el resto los mismos. Y también los mismos en el Girona, en el equipo de Francisco, solo un cambio obligado. No está Bárcenas, que se ha ido con la selección de Panamá, y juega Bustos arriba. Como decimos, no juega Stuani. Juan Carlos en portería. Los tres centrales son Juanpe, Santiago Bueno y Arnau Martínez. Los carriles, en la derecha Jan Couto, en la izquierda Enric Franquesa. Tres hombres en el centro del campo, Cristóforo, Monchu y Gumbau, y arriba Mamadou Sila y Nahuel Bustos.
Hay partido en el barrio de Vallecas, un partido que puede valer un ascenso, porque empieza la final para ver, después de esta temporada eterna, como todas en segunda, quién es el que acompaña a Español y a Mallorca a la primera división. Esto lo pita Pulido Santana y lo contamos con toda la pasión a las 9 en el tiempo de juego de COPE.
Compartiendo el protagonismo con el Holanda-Ucrania, último minuto en Madrid.
Aquí no hay partido porque está decidido desde hace un buen rato. El Real Madrid lo intenta, pero no puede. Y el Barça está claro que, haciendo una segunda parte magnífica, está dejándose llevar. 73-86. La pelota es para el equipo blanco. ¿Qué pasa ahora, Pilar? Que los árbitros se van a la línea de banda.
Van al instant replay, van a revisar. Entiendo que el reloj.
Pero bueno, si está, la verdad que está, bueno, estas revisiones, Paco, a mí me llaman mucho la atención. No sé si es que sí, quieren ver un ratito del Rayo Girona o es que no tienen otra cosa que hacer. Pero desde luego, ¿qué van a revisar? Con el partido decidido, Pilar. Yo con esto ya no les pongo el 6 que les iba a poner.
Sí, pues no, sí, bájale. La verdad, sí, es que no tiene mucho sentido revisar ahora.
Está mirando, bueno, una falta.
¿Quién ha tocado el balón para determinar? Claro, ya. Para determinar si el balón es blanco o blaugrana.
No, pero si el balón no va a cambiar de color.
Claro.
La gente está en, ¿no?, silencio. Se confirma, vamos a ver. Sí, para el Madrid. Un árbitro decía para el Barça, otro para el Madrid, pero ha imperado el sentido común. Para el Madrid. Balón,
no,
para el equipo.
Ha imperado el instant.
Qué nombre, no.
Saca el partido del martes, ¿a qué hora es?
A las 10 de la noche. Sí. ¿Tienes algo que hacer?
Sí, tiempo de juego.
Habrá que ampliar el horario del tiempo de juego.
Sí, nos vamos hasta el partidazo.
Eso es. Balón, que falla otra vez el equipo blanco. Recupera Hanga para Westermann, que ha entrado en cancha, que poco usa y así que vicious a este hombre. Desde luego.
Mira, va a coincidir con el Francia-Alemania, me recuerda Antonio Ruiz. Francia-Alemania es el que damos el martes desde la
noche. Y aquí tenemos a Oliveros destacado. Múnich, Manchem.
Y
balón de Westermann.
Digo Francia Alemania, pero es verdad que es en Múnich. Y lo pita del Cerro. Manuel Oliveros y del Cerro en el nuevo viaje.
Sí, balón para Hanga acabando el partido. 18 segundos. El Barça jugando para Westermann. Este sacando para Uriola. ¡De tres! ¡Triple de Uriola! 73-89. Esto se va a acabar. Yo creo que ya no van ni a jugar. ¿O sí? Bueno, no. Real Madrid, por si acaso, sí lo va a hacer, se la juega a Lozen, falla Lozen. Juarie anota. Vale la canasta. Para lo que sirve, para cambiar el marcador. 75 Real Madrid, 89 Barça. El Barça buscando su 19º título de liga. Pone el 1-0 en la eliminatoria.
Y mientras los protagonistas, los que se visten de corto deportivamente, se están saludando todos, la pitada se la ha llevado el trío arbitral, que ya está camino de los vestuarios.
El Barça rompió el partido en el tercer cuarto, se pone 1-0, si gana el martes campeón de liga. ¿Algo más, Pani?
No, bueno, pues yo creo que lo has descrito muy bien. Primer cuarto para el Real Madrid, que salió con una muy buena puesta en escena, defendiendo muy bien y hasta que le ha aguantado el oxígeno. Formidable Higgins, muy bien también Byron Davis, que es el... Brandon Davis, perdón, que es un poco el jugador fetiche de Jasikevic, es el entrenador. Ha aparecido Mirotić en momentos importantes del partido y una grandísima noticia para el equipo español. A mí me ha gustado mucho Pau Gasol, con un rendimiento muy potente y con un 100% en prestaciones en el tiro de dos y en el tiro de tres. O sea que gran noticia, que Pau Gasol nos va a venir muy bien para la Olimpiada.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Joan Carpilar. Volvemos al fútbol y a más historias.
Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir a lo grande gracias a El Corte Inglés. Porque ahora tienes hasta el 40% de descuento en televisores 8K, como el LG de 55 pulgadas NanoCell a 999 euros hasta el 24 de junio.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Tenemos la musiquita que le ponemos a Miguelito. Bueno, y a Elena. Elena es con H, por eso les he llamado H&M esta mañana. Elena y Miguelito. Ya en Sevilla, mañana en una hora, en 24 horas y media, mejor dicho, debuta España. Están entrenando, han terminado ya. Miguelito, Elena.
Han terminado ya, Paco. Desde hace un buen rato, la noticia del entrenamiento es que Adama Traoré sigue sin completar junto con sus compañeros toda la sesión, la he hecho parte, pero como no está Busquets, yo creo que se van a vestir los 23, aunque tengo la sensación de que Adama no está todavía para jugar. Ha habido un recuerdo a Eriksen también en la sala de prensa por parte de Luis Enrique y por parte de Jordi Alba. Un Luis Enrique que ha dicho que Suecia tiene un fútbol bastante directo, que no ha despejado, por supuesto, quién va a ser el portero. Dice que hace calor, pero que todavía puede hacer más, así se lo ha dicho a la televisión sueca en las entrevistas one to one. Y se le ha preguntado a Luis Enrique si esta selección, sin mucha figura, sin mucha estrella, es una selección que tiene carestía de liderazgo y si él mismo, el seleccionador, es el líder de este grupo.
No le falta liderazgo porque hay muchos jugadores de hecho los 24, 23 en este caso que falta Busi, van a tener que liderar porque ellos son los que toman las decisiones en el terreno de juego. Y por supuesto que soy uno de los líderes, yo también. Los entrenadores somos siempre líderes, para lo bueno y para lo malo. Tenemos que decidir quién juega, en qué sistema, de qué manera actuamos atacando, de qué manera actuamos defendiendo. Si un entrenador no es líder, mala señal.
Estaba mirando, vamos a tener 27 grados ahora a las 9 de la noche. O sea, mañana será una cosa medio parecida también. ¿Arriesgamos por un 11 o todavía no?
Bueno, deberíamos, ¿no? Sería conveniente, aunque es muy difícil hacer pleno. Yo creo que va a ser Unai Simón el portero, con Marcos Llorente y el capitán Jordi Alba de laterales. Tengo alguna duda en el eje de la defensa, vamos a apostar por la misma que jugó ante Portugal, con dos zurdos, con Laporte y con Pau Torres. En el centro del campo, Rodri tiene que jugar, en principio con Koke y con Pedri. Y yo creo que arriba, en los costados, Olmo y Ferran Torres. Y como delantero centro vamos a apostar por Gerard Moreno.
Ah, ¿no metes a Morata de titular?
No, voy a apostar por Gerard. Tengo dudas también, es otro puesto que no tengo claro. 23 goles en liga de Gerard Moreno. Precisamente debutó con la absoluta en Suecia. y Morata, que bueno, falló ese gol claro en el último minuto contra Portugal. Lleva una buena racha, pero aquí tengo dudas. Yo apuesto por Gerard Moreno.
Suecia, están nuestros compañeros en el mismo hotel de Suecia. ¿Habéis coincidido con los suecos? ¿Los habéis visto?
Estoy aquí, Paco. No, lo que veo es su autobús aparcado delante de la puerta principal del hotel de concentración que compartimos con los suecos. Hay tres agentes de Policía Nacional custodiando el autocar. Y bueno, nos hemos quedado sin tele, te cuento una anécdota, nos hemos quedado sin tele en el lobby, queríamos ver el Inglaterra-Croacia, pero los suecos, la selección, se ha llevado las dos teles que había aquí para ver pues el partido, seguir lo que quisieran, la Eurocopa, en una sala grande. Así que hemos tenido que seguir el partido nosotros desde el iPad de la octava generación de Miguelito. La verdad es que Miguelito es lo más exótico de este hotel, porque aparte de la selección sueca, también hay muchos suecos ataviados con las camisetas amarillas de su selección. Mañana van a acudir 3.000 partido.
No, nunca viajan solos, es verdad, van a cualquier sitio con ellos.
Sí, y ¿sabes qué pasa también? Que hay muchos suecos cerca de Sevilla. Estaba mirando y se ve que en la provincia de Málaga hay más de 6.000 suecos empadronados y también hay muchísimos en la zona del Algarve. Entonces, como ya estaban cerquita, pues se han acercado y mañana estarán en las gradas de la Cartuja. En lo deportivo, el seleccionador de Suecia, Jan Andersson, ha avisado que tienen un plan táctico y mental para ganar a España. Han entrenado en la Cartuja a las 2:30 del mediodía, cuando más aprieta el sol aquí en Sevilla, para aclimatarse un poco al calor que hará mañana. Vienen de Göteborg, donde vivían a 17 grados de temperatura, hoy tenían 33 durante el entrenamiento. Y en la sesión también ha habido una muestra de apoyo a Eriksen. Han colocado una pancarta en la que leíamos en sueco "Fuerza Christensen". Las bajas ya las sabéis, las de los dos positivos, los delanteros Kulusevski y Svanberg, que el 9 referencia va a ser Isak de la Real Sociedad, y la duda de Albin Ekdal con problemas físicos, pero hoy se ha entrenado y en principio estará disponible mañana.
Ratita, si yo te pongo el baremo de España en un 7, de 0 a 10, ¿Suecia sería un...?
Si España es un 7, Suecia sería un 6. 6 y medio hace 2 años y ahora mismo un 5 y medio.
¿Tan cerca nos la pone?
Sí, bueno, Suecia llegó a cuartos de final en el Mundial de 2018 y nosotros nos quedamos en octavos de final. O sea, hace 2-3 años me parecía un buen equipo. Ahora yo creo que están peor, y con todo el lío de Ibrahimovic, que volvió pero está lesionado y no va... han tenido un poquillo de follón. Juegan a lo mismo, que a la selección a la que ganamos 3-0 en el Bernabéu, aunque nos costó. Recuerdo que aquel día no nos costó, pero es un equipo muy directo, muy físico, que defienden ese 4-4-2 cerca de su portero si puede, y no ha cambiado mucho, la verdad. Están peor que entonces.
¿Lo mejor o el mejor?
Christopher Olsson es un centrocampista que no estuvo en el Bernabéu en aquel partido que digo, y se notó bastante. Es un medio centro que a mí me gusta. Aparte de Isak, puede jugar Quaison junto a Berg, que es el que va a ser el delantero centro. Y de calidad, Forsberg, el que hemos visto en la liga alemana, que es un centrocampista que tiene calidad, tiene talento.
Desde Sevilla, ¿algo más, Miguel Ángel Elena?
Recordad simplemente el árbitro, que va a ser el esloveno Zlatko Vincic.
Un beso y hasta la noche.
Vamos a darnos una vueltecita por el centro de Sevilla, a ver si encontramos aficionados.
Muy bien, que lo paséis bien.
Gracias, Paco.
Hasta luego.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Menos de media hora para el Holanda-Ucrania. Vamos a ir con españoles en Holanda y en Ucrania. Por cierto, no hay nada de última hora. Pregunto primero en Ámsterdam. Manolo Oliveros, Antonio Ruiz.
No hay nada de momento, Antonio. A punto de saltar a calentar los jugadores de los dos equipos de Holanda y Ucrania dentro de este grupo C.
Sí, está todo preparado para que inicie esa rueda de calentamiento. Paco, hay quien mira al cielo por ver si hay alguna avioneta que le recuerda a Fran de Burr, que no sea tan amarrategui, que ya lo hicieron el otro día.
Le pusieron el entrenamiento de ayer que cambiara al 4-3-3.
Sí.
Pero no ha hecho caso, no ha hecho caso.
Hay que ser muy futbolero. Eso es un país muy futbolero.
Sí,
muy
futbolero. Llevan un tiempo sin utilizarlo, ¿eh? Y con este esquema, yo recuerdo que llegaron a semifinales con Van Gaal en el Mundial de Brasil.
Un país muy futbolero y que convierte los partidos de su selección en días de fiesta. Por lo menos esa es la idea que tengo yo de otras fases finales que hemos vivido con un montón de holandeses por allí. Pero se lo voy a preguntar a Jesús, que está en Holanda. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Dónde vives? ¿Dónde estás?
En Ámsterdam.
En Ámsterdam, ¿no? Y hay ambiente de euro, ¿verdad? Yo, es que creo que es un país muy volcado con su selección, ¿no?
Claro, es aquí el ambiente es vestirse de naranja. Y es todo vestirse de naranja. Las calles de naranja, la gente de naranja y hasta el pelo se lo pintan de naranja. Y al final es como el colorido que dan. Igual que el Día del Rey, que sabéis que es el cumpleaños del rey, que es una fiesta que montan aquí, que alucinas cómo lo montan. Y todo el mundo va de naranja. Eso es lo que tienes que hacer, vestir de naranja.
¿Y creen en su selección o están dándole muchas vueltas a eso de que juega con 5 defensas? ¿Qué oyes tú por ahí? ¿Más ilusión o más crítica?
No, aquí realmente lo que siempre hacen es como... pues vamos a participar. ¿Sabes? Que siempre han sido como los grandes segundos, que han quedado 3 veces segundos. Y a mí lo que me gusta siempre decirles, que es como para atacar. Habéis sido siempre 3 veces segundos y nunca habéis ganado nada. Y es lo que llevan. Es un chiste de los que contamos aquí, de las tres estrellas del escudo de Ámsterdam. O sea, las 3 veces que quedaron segundos en un mundial.
Les toca las narices. Te voy a hacer una pregunta muy rara. Como aquí ahora se ha decidido, y allí hasta legalmente también, que la denominación sea Países Bajos y no Holanda, ¿sigue gritando Holland, Holland en los partidos? ¿Te suena?
Sí, realmente es Hop Hop Holland, pero realmente es como... Eso es para andar 10 minutos. Alguna vez yo os he escuchado diferir acerca de ello. Países Bajos es el país, pero es una traducción que hicimos nosotros al español. Holanda es como si llamáramos a España Castilla. Uh-huh. Aquí hay dos Holandas, Holanda del Norte y Holanda del Sur. En Holanda del Norte es donde más gente hay. Es aquí en Ámsterdam, Haarlem, pues Holanda del Sur es Rotterdam, por ejemplo. Entonces... Países Bajos es todo, pero aquí es Hop Hop Holland como el grito de guerra.
Por eso, que siguen ellos mismos también le siguen llamando Holanda. Vale, vale. Sí. ¿Llevas viviendo allí mucho tiempo?
8 años. Y un día, como una condena. lo típico de Facebook que te lo dice, que te recuerda a los eventos, pues colgué algo el día que llegué aquí y ayer me lo recordé y dije, joder, pues 8 años y un día.
¿Y has aprendido holandés? Porque a mí me parece todavía un pelín más enrevesado que el alemán, ¿no?
Muy poquito. Es como un alemán enrevesado, mezclado con el inglés. Es cosas del alemán, cosas del inglés, cosas de apréndetelas porque son así, no hay reglas. Es un idioma rarísimo. Yo siempre he trabajado con inglés y con español y al final pues no lo aprendes.
Ah, vale, bueno, o sea, te mueves con inglés. ¿Y en qué curras, ya puestos a ser cotilla?
¿Perdón?
¿En qué trabajas allí?
Soy guía turístico.
Ah, guía, o sea, bueno, perfecto. Ya, me quedo con tu teléfono y cuando vayamos nos das una vuelta por la ciudad.
Claro.
Jesús, encantado de saludarte. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues en Holanda, como le pasa a Dinamarca, cuando juega las elecciones, día de fiesta. Pero en Ucrania, que ahora mismo tienen un conflicto serio con Rusia... Bueno, ayer de hecho había establecimientos que invitaban a una cerveza por cada gol que le marcaban a Rusia, en el Rusia-Bélgica. Depende de la parte de Ucrania en la que esté en nuestro español, que es Javi. Supongo que también será un día muy especial. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde te pillamos a ti?
Yo vivo aquí, en Kiev, en la capital.
En Kiev, en la capital. ¿Y es día especial también porque juega la selección?
Hombre, hay bastantes ganas de Eurocopa, sí, hay mucha publicidad en todas partes, los bares están abiertos, que tuvimos restricciones hasta abril y ahora desde mayo ya está otra vez todo abierto, y en todos los bares hay pantalla grande para verlo, y sí, la gente tiene bastantes ganas, y la gente joven, además los colegios ya están cerrados, los niños ya están con ganas, sí, hay muchas ganas, y además yo creo que el grupo es asequible, o sea, que este partido puede ser más importante.
¿Cuánto llevas viviendo allí?
Yo voy a hacer 10 años ahora en septiembre. Olé. O sea, 9 y medio.
Oye, a mí Kiev me encantó, me pareció muy, muy, una ciudad muy, muy, muy bonita.
Es que Kiev es una joyita. es una joyita, es un sitio estupendo para vivir. Es Europa, está relativamente cerca y en temas de fútbol, jolín, cuando yo llegué en 2011, luego tuvimos aquí la Eurocopa que ganó España, claro, la que era entre Polonia y Ucrania. La final de la 13 del Madrid fue aquí y, bueno, la gente aquí, hay mucha afición, el estadio está prácticamente nuevo y, bueno, sí. Y en octubre estuvisteis aquí cuando perdió España. O sea que, fíjate.
En el asunto COVID, ¿cómo estáis? ¿Tenéis restricciones? ¿Tenéis que usar mascarilla? Pues, ¿hay toque de queda?
A ver, aquí este segundo año ha sido peor que el primero. El primero no se hacía mucho caso, la gente no se lo tomaba muy en serio y el segundo ya ha habido más casos y hemos estado peor. Y sobre todo desde febrero, marzo y abril, decidieron cerrar todo lo que era ocio, es decir, de todos los bares, todo, porque antes sí que dejaban las terrazas al aire libre y tal, pero claro, en invierno aquí hace frío y no había mucha vidilla. Pero sobre todo, marzo, abril, mayo fue malo porque nos cerraron cerraron metro, costaron transportes, pero nunca ha habido un confinamiento, o sea, no estábamos obligados a estar en casa. Te podías mover, pero no había
facilidad. ¿Mascarilla obligatoria o no?
Mascarilla por la calle no, hay gente la lleva quien quiere, pero en bajo techo y en transportes sí, o sea, en el metro y en los autobuses y tal sí que tienes que llevarla, y en cualquier sitio tapado, comercio, farmacia, supermercado, sí tienes que llevarla. Pero
Paquito, no. Aprovechamos que tenemos a Javi para que nos hable de una polémica, porque ha habido polémica con la camiseta, una leyenda, un lema que dicen que es nacionalista,
con el lema.
Gloria a los héroes. Finalmente la UEFA ha permitido que lleven ese lema, Javi, ¿por qué hay tanta polémica por ese lema?
A ver, bueno, esto tiene que ver con la guerra, que el conflicto del este de Ucrania, que pues eso, la guerra es una guerra con Rusia. Entonces, el tema es que es un lema que es Slava Ukraina, Geroiam Slava, quiere decir gloria a Ucrania, y tú contestas gloria a los héroes. Los héroes se supone que son pues los defensores de Ucrania. Entonces, claro, este lema es un lema muy se empezó a usar en los años 20, cuando Ucrania luchaba por su independencia contra el Imperio Austrohúngaro, en tema de época Primera Guerra Mundial, también contra la Rusia soviética, pero lo han usado todos los nacionalistas ucranianos. Entonces, yo en los 10 años que llevo aquí lo he oído siempre, o sea, siempre que hay algún evento de Ucrania, cuando hay cualquier cosa oficial, al final, si suena el himno, se canta Slava Ucraina y se contesta Geroiam Slava. Es como si tú dijeras viva España y la gente contesta viva. Entonces, va junto. Y como lo habían puesto en la camiseta, pues Rusia ha protestado diciendo eso, que como es un himno que usaron los nacionalistas ucranianos en la época de la Segunda Guerra Mundial, y los nacionalistas ucranianos en la época de la Segunda Guerra Mundial lucharon primero del lado de los nazis contra los soviéticos y luego contra todos, contra nazis y soviéticos, porque luchaban contra cualquiera que se opusiera a la independencia de Ucrania. Entonces jugaron a dos bandas y lucharon al final todos contra todos.
Me dice Vittorio que el himno de Ucrania lanza una indirecta contra Rusia. Es una letra muy cortita. La gloria y la libertad de Ucrania aún no han muerto. Jóvenes hermanos, el destino nos sonreirá. Nuestros enemigos desaparecerán como el rocío al sol. Gobernaremos nosotros juntos nuestra nación. Pero es que al parecer rocío se usa con una palabra que es muy parecida a Rusia.
No te creas. Pero el himno, a ver, el himno ucraniano, a ver, no me lo sé, pero sé que empieza con Zenevumerla Ucraina, empieza con Ucrania no ha muerto. Es decir, Ucrania ha tenido tantos enemigos, ha estado siempre tan ocupada por unos, por otros, por polacos, por lituanos, por turcos, por rusos, que entonces el propio himno es una oda a la supervivencia del país. Pero no, el himno es más antiguo, el himno no tiene un mensaje directo contra Rusia, ¿no?
Sí,
no,
pero que se asemeja la palabra rocío a Rusia en ucraniano.
Vittorio, que quiere un conflicto internacional, Vittorio.
No, ya lo tienen entre Ucrania y Rusia, no te preocupes. Ciudad es muy terracera, ¿saldrás a tomarte algo esta noche o no?
No, porque yo estoy aquí con los niños. Yo lo voy a ver por la tele. Además, es domingo, mañana trabajamos. Yo todavía trabajo este mes. Así que, pero vamos. Es una faena que este partido, que en mi opinión es el mejor del grupo, haya caído en domingo tarde. Los dos siguientes son ya en el otro horario, a las 3 y a las 7 vuestras, o a las 4 nuestras, una más, que en España. Y eso sí, eso ya quedaremos con amigos y iremos a verlos. Sí.
Muy bien. Gracias, Javi. Un abrazo.
Venga, cuidaros,
esto
gracias.
Empieza en 17 minutos, lo podemos mirar en Sportium.
Sportium, sí, Sportium.es. La casa de apuestas más grande de España. La oficial de la Liga. Sportium.
Y la casa en la que solo por entrar a tu cuenta, Sportium te da un euro gratis al día. Si llevas más de 30 días registrado, puedes consultar términos y condiciones en Sportium.es. Y ahí es donde puedes apostar al gran partido de esta noche. Al Rayo Vallecano-Girona, donde se paga 2-1 la victoria del Rayo, 4-1 la del Girona. O también puedes apostar al otro partidillo que se juega, al Holanda-Ucrania. Ahí está 1,5 la victoria de los holandeses, que son favoritos. La de Ucrania está 6,5-1 y un resultado exacto. Por ejemplo, un empate a 1 se paga 8,5 euros por cada euro apostado, Pepe.
Recuérdalo, Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sportium.es.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, pues me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues a partir de ahora, el Holanda-Ucrania.
Buenas noches, soy Juan Andújar Oliver. Como ahora juegan los Países Bajos, los países chiquinicos, salgo yo. A mí me da igual el resultado contra Ucrania. Lo único que espero es que haya muchos córner. Suerte al colegiado internacional Andrada Azurmendi en su primera internacionalidad como árbitro FIFA. Un saludo a la COPE y a todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Andrada Azurmendi. Tienen algunas cosas los del grupo Risa en la cabeza que flipan. Bueno, está la ratita para comentar el partido. Está también José María Minguella. Hola, Minguella, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, amigos.
Y se ha lesionado en el calentamiento que iba a comentar el partido Santi Cañizares.
Vaya por Dios, hombre.
No me digas.
¿Ha
caído
un bote? A ver, Cañete, ¿qué has hecho?
¿Qué ha pasado?
Bote de colonia, dicen por ahí. ¿Quién es el sinvergüenza este?
El Pedro, el Pedrito, Pedrito
sinvergüenza.
Martín.
Pedro. Pedrito, te vas a librar hoy, hombre. Te vas a librar, que no me funciona el aparato.
¿Pero bueno, es eso o es que con la versión que tienes a Koeman ya no quieres saber nada de Holanda? ¿Qué te pasa?
Pero vamos a ver una cosa, si como no me funciona el aparato tengo que ir a hacer la cena aquí de todo el mundo y todo eso. O sea, sí, estaba encantado yo con trabajar esta noche.
Escucha, ¿y no te va a funcionar el aparato para el tertulión también? ¿Te lo vas a perder?
No sé cómo lo voy a hacer. El otro día tuve que entrar ya con una aplicación muy rara y no sé qué, que no daba demasiado delay y demás. Y tuve que aguantar a Emilio y uff, y a foto. Bueno.
Hay una foto, Paquito, ahora mismo en el Saler de Cañete. No será de ahora, ¿no? Cañete, haciendo una paella con amigos. No será de ahora, claro.
Sí, yo soy más de monte que de playa, va, Toñito.
¿Mañana comentabas España o no te tocaba?
Sí, mañana comentaba España, pero me ha dicho ella que me va a traer un técnico aquí a las 8 de la mañana.
Y que si no, si te voy a mandar a ti a COPE Valencia. O sea, tenemos plan A y plan B. Mañana no te libras.
O sea, mañana estoy firme en el tema.
Pues te escuchamos. Oye, luego en el tertulio si arreglas el aparatejo.
Vale, oye, que lo paséis bien, ¿eh? A ver el legado que dejó Koeman el año pasado.
¿Cómo la tiró, la última y se va.
Qué malo es. Un abrazo, Santi.
Un abrazo grande. Oye, de todas formas, con Minguella ya tenéis bastante, que es un sabio.
Muchas gracias, pero oye, arréglate el aparato tú.
Sí. A su edad y con el aparato así.
Los años no pasan.
Ahora en cuanto cuelgue voy al urólogo.
Vale, no. Yo tampoco lo sabría arreglar, no te creas.
Hasta luego, Santi.
Un abrazo grande.
Chao.
El seleccionador nacional, que es Jorge Vía, ¿ha hecho alguna convocatoria de última hora?
Sí, una convocatoria que va a aparecer en unos minutos, pero es que creo que no debemos decir quién es, para que sea sorpresa.
Ah, o sea, sorpresa, le tenéis en una burbuja, ¿no?
Como correcto, Luis Enrique. Para que no le pueda pasar nada.
Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nada.
nervioso, ¿no?
Oye, Antonito, ¿te han puesto la segunda vacuna ya?
Sí, hoy la segunda de Pfizer. Por cierto, Paco, todo el mundo habla maravilla de los centros.
¿Te duele algo? ¿La primera te dolió el brazo?
La primera el brazo un poquito, nada, un día, ¿no? Es sensación de molestia. Y la segunda me está doliendo el brazo un poquito, pero me he puesto hielo. Pero como todo el mundo habla maravillas, Paco, de la, yo lo hablo también, ¿no? De la de cómo te tratan cuando van a vacunarte en todos los centros de vacunación. Yo quiero hablar de la Fundación Jiménez Díaz, que son de lujo, o sea, brutal.
¿Han abierto delegación allí en Ámsterdam? ¿Y te has
ido
después?
No, he ido por la mañana hoy tempranito a las
8.
Ah,
vale.
Y he cogido luego el vuelo pertinente para llegar aquí al Johan Curie, pero chapó y felicidades a la Fundación Jiménez Díaz.
Sí,
porque,
señor.
Como todos los centros de vacunación, pero a mí el que me toca es este, y son tremendos de ágiles, de hábiles, de cariñosos. Una maravilla.
Oye, voy a ir con Holanda,
Y yo también.
Porque yo esto no lo sabía, me acabo de enterar ahora. El himno de Holanda es el único que menciona a España en todo el mundo. Porque ni siquiera el himno español menciona a España.
Pero vieron para van.
Pues mira, es muy cortito. Se llama El Guillermo, el himno. No te estoy vacilando. Y dice, Guillermo de Nassau, de sangre holandesa, fiel a la patria hasta la muerte. Príncipe de Orange, valiente y libre, al rey de España, leal de por vida.
¡Wow! Muy leales no fueron.
Explica Vittorio, que es de 1570, que luego se pelearon con España.
Claro.
Pero que ya no les cuadraba cambiar la letra del himno y que ya lo dejaron.
Claro, es que ya le rimaba así y mira, para adelante.
Se pelearon por unas colonias de nada, nosotros, unas colonias allí, allende los mares.
Oye, pero mola, ¿eh? Al rey de España, leal de por vida. No tenía ni idea de esto, la verdad. Bueno, vas a ver a Memphis, que las camisetas ya se estaban vendiendo, Minguella. A Memphis
Depay. ¿Camisetas con la selección holandesa o con...?
No, con la del Barça, ¿sabes?
Ah, con la del Barça.
¿Sabes que ayer se les coló en la web?
Sí.
Luego la quitaron.
Bueno, oye, es decir, no está mal este jugador. Es decir, no es que uno se entusiasme por este tipo de jugadores, pero en la situación económica que están los clubes, y si no puedes fichar a jugadores cracks, pues tienes jugador libre como este, que está en la selección holandesa, que ha estado en Francia, que ha hecho algunos goles, todo esto. Bueno, está bien, y si encima el entrenador lo conoce y lo quiere. El otro día me dijeron, ¿te sabe mal que no venga Depay? Bueno, si viene, viene, y si no viene, pues jugaremos igual al campeonato. Es decir, no. Vamos a ver qué tal juega hoy.
Pero... para mí es un jugador nivel notable, pero sí. Es verdad que hubo un tiempo que parecía que iba a llegar a nivel sobresaliente. Es que fue al United y de ahí se apalancó.
Pero mira, Paco, yo cuando empezaba en esto, no sé quién me dijo, un sabio, mira, los jugadores hay que intentar ficharlos cuando tienen 22, 23 años y se quieren comer el mundo, se lo comen, y cuando tienen 29 o 30 años, entonces 30 ya era una edad casi tope, el club lo que tiene que hacer es hacer pasta y venderlo. Quiero decir que cuando llegas a 29...
Sí, pero fíjate, el United lo fichó con eso que dices tú, 23 años.
Sí, claro.
Y no lo he...
Claro.
No lo he salido.
Con Van Gaal en el banquillo, que intentó que saliera bien y al final eso no salió bien. Pero luego llegó a Francia y la primera etapa fue buena.
Ahora tiene 27.
Sí, no, pero si digo que yo creo que es un buen jugador. Lo que pasa, primero, que no es un jugador que entusiasme, y segundo, que tampoco sabes exactamente qué posición va a jugar. Este es uno de los problemas del Barça. El Barça, por ejemplo, ahora, y no vamos a hablar de esto, tiene cuatro centrales derechos y dos centrales zurdos, que uno es un tití y el otro es Lenglet. Y no pasa nada, no se sabe nada quién va a estructurar todo esto. Y fichan al Emerson y tienen al estadounidense, el que ha traído...
Sergio Dest.
Sergio Dest, más Sergi Roberto, tres laterales derechos. Es decir, que tienes tres más cuatro centrales, 7, más 2 zurdos, 9, más Alba, 10, más Junior, 11. Es decir, solo en la línea de defensa hay 11 jugadores.
Bueno, queda mucho verano para ir vendiendo, comprando o lo que se pueda hacer sin dinero.
Sí, seguro, hombre. Claro, hay mucho trabajo a hacer, esto es verdad.
Sin dinero, que esa es la parte
chica. Sí, esto es muy difícil. Es decir, hablar desde fuera, vendemos a ese, y luego esta historia... De que no, vamos a rebajar los contratos, no sé qué y tal, y si no, les forzaremos. Esto queda muy bien, no sé, en un bar, en una terraza, que ahora se está por terraza y se habla del fútbol. Pero cuando tienes que discutir con el agente, con el jugador, ¿quién se baja el contrato?
Claro. Bueno, también vamos a ver a Wijnaldum, que estuvo a punto de ir al Barça, pero al final ha ido al Paris Saint-Germain. Antes de quedarnos en Ámsterdam, nos vamos a Leroy Merlin, Gemma.
Por supuesto, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúsculas, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, que suman y suman ahorros sin parar. Así que no lo dudes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo más que nunca, ya lo verás. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pita el alemán Felix Bridge. ¿A este qué nota le pones? Que a este le conocemos todos, Pedro.
Sí, este es un árbitro con mucha experiencia en Europa. Y yo digamos que, siendo un buen árbitro, no es de los que más me gusta, le dejaría en un 6.
A punto de saltar Holanda y Ucrania. ¿Cómo están las cosas en Vallecas? Cuenta atrás, 6 minutos y medio para el Rayo Girona por el ascenso.
Bueno, pues acaban de meterse, Paco, los jugadores al túnel de vestuarios y por delante de la cabina de la cadena COPE, un poquito camuflado, Carlos Ganga, acaba de pasar el padre de uno de los jugadores del Rayo.
Sí, sí, un padre bastante famoso, Zinedine Zidane.
Anda.
Que va a ver, sí, cómo juega, va con uno de sus hijos. Yo creo que el pequeño, y va a ver cómo juega hoy bajo palos en la portería del Rayo Vallecano, Luka Zidane.
Porque ¿cuánta gente puede entrar hoy?
1.500.
1.500. ¿Cuántos en Ámsterdam, Oli Antonio?
En Ámsterdam aproximadamente el 25% del aforo, es decir, unos 15.000 espectadores, pero parecen muchísimos más.
Sí, yo creo que por sí, el color de los asientos, pero los fondos parecen llenos totales. Parece un poco lo del parking de Copenhague de ayer, ¿eh?
Claro, entre el color de los asientos, entre las banderas que no paran de agitar, Paco, desde hace unos minutos, sobre todo coincidiendo con la salida de los futbolistas de ambos equipos, parece, la impresión es de que casi, casi podría estar lleno, ¿eh?
Una gran entrada y
no
el ambiente tremendo.
15.000 ni de coña, ¿eh?
Hay más, yo creo.
Y sí, la capacidad es de 60.000 y se hablaba de un 4% aproximadamente, una cuarta parte, pero aparentemente parece algo más en este estadio.
Y les han colado mucho, yo creo, ¿eh?
Se saludan ahí Shevchenko y Fran de Boer, Antonio.
Ahí están los dos seleccionadores mitos absolutos, más Shevchenko en Ucrania, que es prácticamente la estrella rutilante de toda la historia del equipo ucraniano. Fran de Boer, que participó en la última Eurocopa de Holanda, donde fue eliminado el equipo.
Respeto al himno, ¿no?
Venga.
Es el himno
de Ucrania.
Por ahora, la peor acústica que hemos oído. Mira que suena bien el Ámsterdam, ¿eh? Se han saludado Fran de Boer y Shevchenko, que alguna patada la habrá dado, porque estos han coincidido.
Seguro, 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 seguro.
Uno jugó 112 partidos con Países Bajos y otro 111 con Ucrania.
Por eso, que seguro que alguna patada la ha dado.
Y no daba muchas patadas.
Bueno, y ahora llega el himno de los leales al rey de España.
Esto.
Buen ambiente.
Muy qué bonito,
ambiente,
qué bonito.
El estadio.
Qué bonito el ambiente en este Johan Cruyff Arena, donde Holanda, que hace 7 años que no participa, Paco, en un evento de una fase final de selecciones, y eso es raro en el caso de Holanda.
Yo este año creo que les va a ir bien. porque cuando hay tanta crítica alrededor de un seleccionador, no sé por qué, las selecciones suelen llegar lejos. De la burbuja del seleccionador Jorge Hevia, ante la baja en el calentamiento de Santiago Cañizares, ¿a quién has convocado?
Ha entrado el extremo izquierda, Marcos López.
Otra vez vuelve a sonar muy bajo tu micrófono.
El extremo izquierda, Marcos López.
Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Claro, como tú te ves todos también, ¿no? Todos los partidos.
Sí, seguro. Y encima estaba escuchando antes a Steck Ellenburg. A Steck lo fiché yo para la Roma en ese tiempo, en 2012.
Yo le estoy agradecido porque le metimos el gol de Sudáfrica. Así que...
No pensaba yo que en 2021 le iba a comentar un partido con él de portero y con su selección.
¿Cuántos años tiene?
Pues
38.
Cumple 39 en septiembre, ¿eh?
La cosa va de delanteros bigardos, porque venimos de 2 metros del delantero de Austria y este Weghorst es casi 2 metros también, ¿no?
Sí, el delantero alto del Wolfsburgo que ha hecho...
Bueno.
No está mal. A mí me parece un delantero que no está mal. Ha jugado mucho Memphis Depay como falso 9 en esta selección y al final parece que Fran de Boer quiere un 9 referencia y él ha hecho buena temporada.
1,97. Oye, wow. A Zinchenko lo usan de medio centro aquí.
Interior. Va a ser Sidorchuk medio centro y Malinovsky y él interiores. Sí, ha llegado a jugar de carrilero izquierdo hace poco.
Sí,
pero
es que por la banda sí me lo imagino.
Su mejor posición, de hecho, es que para mí es lo mejor que tienen. Zinchenko y Malinovsky, los interiores, que son muy buenos.
Es que UEFA lo coloca muy rarito.
Sí,
coloca de medio centro.
Esa ubicación es errónea, pero también estamos acostumbrados a un Zinchenko de lateral izquierdo en el City, que no es su posición de ninguna manera. Es un chico que ha cumplido bien ahí y yo creo que, como dice Evangelio, es un jugador que es perfil media punta, interior, y que con los tres que hay en medio campo, el medio centro claro es Sidorchuk.